Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy seguiremos hablando de los ciberdelitos. Este es el término genérico para aquellas operaciones ilícitas realizadas por medio de internet o que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. Es un tema bastante extenso del que le preparamos 3 programas. Este es el tercero y último, y ya lo sabe, la recomendación es escuchar las 2 emisiones anteriores para que tenga completa la información. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema que les presentamos. Los números son 499-99-242-33 y nuestra alada sin costo, que es el 01800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, donde nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a nuestra audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Vamos entrando de lleno con la información del día de hoy. Escucharemos un fragmento de la tercera parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, el ex coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los ciberdelitos.
Tecnología.
¿Y existe algún tipo de policía cibernética que esté vigilando estos actos, doctor?
Sí, mira, existe una policía cibernética que tiene a su cargo, pues obviamente, en la investigación de delitos que se cometen a través de Internet. De hecho, existe incluso lo que se conoce como la forense digital. La forense digital, lo que viene a representar es que cuando alguien ha sido de alguna manera vulnerado, algún equipo ha sido vulnerado, un equipo ha sido secuestrado, o de alguna u otra manera pues se afecte a las personas con software malicioso o este software que secuestra o los llamados phishing scams, estos que te engañan para que compartas información, pues a través de la llamada forense digital, lo que pueden hacer los técnicos es hacer un rastreo específicamente para encontrar el origen de dónde surgió el ataque, ¿no? Entonces, pues con eso, obviamente, pues se puede ayudar en, pues, por lo menos tratar de alguna manera de combatir pues la problemática, ¿no? Pero, pues, obviamente es complejo, ¿no?
Por supuesto.
Mira, la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, específicamente tiene como parte de su estructura un área que lucha contra el cibercrimen y el ciberespionaje a sí mismo, ¿no? Y la realidad es que pues esto es algo que está continuamente también creciendo. Entonces, como te decía, el gran problema es que se tiene obligadamente que ir pues viendo cómo los delitos avanzan, cómo las conductas, los criminales, porque hay hasta, dicen que hasta los carteles de la droga están obviamente pues desarrollando este tipo de actividades para, de alguna manera, pues tratar de, pues, de combatirlo, ¿no? Pero pues es como es, como te decía, el gran problema que tiene el regular esto, resolverlo, es que se vuelve muy difícil porque pues los técnicos continuamente, o sea, la parte técnica, va encontrando cómo es que las autoridades o los mismos usuarios van deteniendo su posible actuar. Entonces, pues obviamente van adecuándose y pues van van actualizando sus sistemas para luchar con, o sea, para poder seguir estafando y cometiendo delitos en ese sentido, ¿no? Hay incluso un tratado internacional que se conoce como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que precisamente lo que viene a intentar hacer es pues establecer pues, mecanismos para luchar contra el cibercrimen, ¿no? Aquí, mira, aquí tengo unas estadísticas que dicen que con respecto a Condusef, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, se ha dado reclamos. Dice, en términos geográficos, la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León concentran el 35% de los reclamos por robo de identidad. O sea, el incremento es, para 2015 eran alrededor de 50,000 reclamaciones por este robo de identidad para el 2015, ¿no? En cuanto al llamado esto del ciberacoso, hay una encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información en las casas, en donde se habla de esto y se ha establecido que el resultado de esta encuesta que hicieron marca que el 25% de los entrevistados jóvenes entre 12 y 29 años ha sufrido de algún tipo de ciberacoso. Estas son estadísticas del 2015, ¿no? Tienden a tener un poco de retraso estas estadísticas en razón, pues, obviamente, de que pues esto lo tienen que ir copilando, ¿no? Y para que tengas una dimensión de la problemática que esto conlleva, el internet, pues, obviamente, al ser algo que está en continua evolución, se plantea ya, o sea, como una realidad lo que se conoce como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas lo que viene a hacer es incorporar a todos los aparatos que utilizamos domésticos en nuestra vida diaria, como refrigeradores, lavadoras, sistemas de aire acondicionado, hasta las aspiradoras robot modernas, todo este tipo de aparatos, incorporarles chips de computadora, y permitir que esos aparatos con estos procesadores informáticos se puedan conectar a internet. ¿Con qué finalidad? Pues, por ejemplo, un refrigerador inteligente, pues lo que hace es estar inventariando lo que hay dentro del refrigerador, y veremos en el futuro cercano cómo incluso ya los refrigeradores hasta podrán pedir el súper sin necesidad ni asistencia del usuario, ¿no? Entonces son cosas que se nos vienen encima y que pues también conllevan riesgos. Pasó que hace como un año se detectó que estaban saliendo miles y miles de correos con engaños y localizaron, ¿sí? Porque lo que sucede es que cada computadora, cada servicio de internet, o sea, porque por ejemplo, un módem que se tiene, estos aparatitos que nos dan las empresas con las que nos conectamos a internet en nuestros domicilios, estos routers o módems generan una dirección que se llama dirección IP, que es única, ¿sí? O sea, es como nuestro número de IP de teléfono, por decirlo de alguna manera, en internet. Entonces, a través de la dirección IP, donde vieron que estaban saliendo miles y miles de correos, pues dicen, ya encontramos de dónde está saliendo esta información. Y va la policía Esto pasó en Estados Unidos y pues entran al domicilio de origen de todos estos correos con engaños y pues se encontraron con que era la casa de una persona común y corriente, ¿no? Y hasta el pobre tipo se sorprendió porque dijo, pues, a ver qué pasó, no, es que de aquí está saliendo correos con engaños. Y él dijo, pero pues no, yo no hice, a mí que me revisen, yo no hice nada. Pues resultó ser que unos hackers habían penetrado precisamente en un refrigerador inteligente que tenía esta persona y a través del propio refrigerador estaban enviando esta información. Entonces, pues, o sea, son aparatos que aunque estén conectados de manera inteligente al internet, si no tienen los mecanismos de seguridad suficientes, pues pueden ser también atrapados y utilizados para cometer la comisión de delitos, ¿no? Por un lado delitos, por otro lado está, por ejemplo, las televisiones inteligentes, que se han vuelto también ya muy comunes, que suelen tener cámaras, pues también hay mecanismos para activar esas cámaras, o sea, de manera remota. Entonces, se puede estar realizando incluso espionaje sobre las actividades cotidianas de una persona. Entonces, pues obviamente esto es, o sea, es gigantesco y es incluso pues muy delicado y es importante que la gente lo conozca y lo entienda.
Esto fue un poco más de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Vamos rápidamente a un corte de estación. No se vaya porque regresando le tenemos más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de los ciberdelitos. Este es el término genérico para aquellas operaciones ilícitas que se realizan por medio de Internet y que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Continuemos conociendo más sobre esto. Escucharemos ahora lo que resta de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, el ex coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los ciberdelitos.
Tecnología.
¿Qué tan sencillo o complicado es que una persona pueda subir contenidos a Internet, doctor? Y que precisamente puedan ser visualizados por los usuarios.
Pues, mira, subir contenidos a Internet depende de la complejidad del contenido que se quiera subir. Pues va a depender, obviamente, qué tantos conocimientos técnicos se requieran. Para un usuario normal, pues ya hay muchas plataformas que han permitido pues que la gente comparta pues sus ideas o incluso sus productos a través de la creación de páginas web. Hay programas que te ayudan a crear páginas web, hay los llamados blogs, a donde también ya desde internet te crean la plataforma mediante la cual puedes crear este contenido. Entonces, depende la complejidad de lo que se pretenda hacer, pues obviamente va a depender qué tan difícil es lograr subir estos contenidos. Pero, pues ya, o sea, la realidad es que entre más se desarrolla el Internet, pues obviamente los técnicos están pues, cada vez desarrollando herramientas más amigables para que sea cada vez más fácil para los usuarios compartir contenido, ¿no? Facebook es un ejemplo monstruoso de esto, porque obviamente pues tiene una plataforma que es relativamente sencilla de comprender y pues tiene más de 1,000,000,000 de usuarios. Entonces, pues, o sea, ya existen foros grandes en donde pues se puede transmitir todo tipo de contenido, ¿no? Y esto pues ha derivado, pues digo, pasó, hay claros ejemplos el año pasado, de que el problema de tener acceso a tanta información y herramientas para compartir información, pues ha derivado en la llegada también de, pues, de lo que se llaman las noticias falsas, ¿no? Porque pues puedo subir lo que sea y luego la gente que le gusta lo que estoy diciendo, aunque no sea cierto, pues lo empiezan a retransmitir y pues se puede volver viral un tema sin que necesariamente sea cierto, ¿no?
Doctor, ¿existe algún órgano o institución que supervise que no haya ciberdelitos o el ciberbullying, por ejemplo?
Mira, las grandes plataformas lo que ya contemplan es el reportar contenido que sea de alguna manera que violente derechos de intimidad, privacidad de las personas, y como usuarios podemos reportar este tipo de situaciones. Y si hay temas en donde las grandes empresas, pues, o sea, cuando un reporte se presenta por algún usuario, se revisan y de ahí pues se puede bloquear ese contenido, ¿sí? Pero pues esto depende mucho también de que los usuarios estén dispuestos a hacer este tipo de reportes.
¿Y existe alguna norma o ley que pueda castigar este tipo de actos, doctor?
Pues los gobiernos lo empiezan a plantear, pero el problema que hay aquí es el tema de la multijurisdiccionalidad, porque no basta que un país establezca reglas o candados a la transmisión de cierto contenido, porque si un contenido se transmite en internet, a lo mejor el lugar de origen de donde surge ese contenido, si en el país de origen pues no es delito o no está contemplado como algo que no se debe de hacer, pues no hay forma todavía de alcanzar a pues al creador de ese contenido y poderlo sancionar, ¿no? Que esto es pues uno de los grandes retos a los que se enfrenta el internet hacia el futuro, ¿no?
Doctor, por nuestra parte es todo en esta entrevista. No sé si usted guste agregar algo más al tema.
Sí es un tema que pues lo recomendable es pues obviamente sí concientizar a todo pues los usuarios de internet. Uno de los grandes problemas y que se ha detectado en los ciberdelitos es que en muchas ocasiones los cibercriminales o se enfocan en la población joven con el tema de ciberacoso y cosas por el estilo, o se enfocan en gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque a la gente de la tercera edad pues luego le cuesta un poco más entender cómo funciona esto de internet, ¿no? Y el gran parte de los ciberdelitos se enfocan en gente de la tercera edad que suele tener dinero y que puede cometer errores, ¿no? Entonces hay que crear conciencia, particularmente en el usuario, de entender que todo lo que pasa en internet es susceptible de ser información vulnerada, ¿no? Y mantener siempre, obviamente, mucho cuidado con las actividades y con el tipo de lugares a los que accedemos en internet.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Agradecemos la información que nos ha proporcionado, ya que es bastante importante conocer de este tema. En la siguiente cápsula informativa le presentamos algunos datos del cibercrimen que todos debemos saber. Crash on the highway.
10 datos sobre el crimen en México que debes conocer. Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal de México, dijo que el Internet ha propiciado que muchos sectores de la economía y gobierno basen su operación en esta red mundial, por lo que es fundamental controlar la integridad y confidencialidad de la ciberseguridad. El funcionario declaró que con el desarrollo de las tecnologías de información, los gobiernos han establecido al ciberespacio como un nuevo entorno operativo. Empresas, gobiernos y países enteros administran cantidades exorbitantes de información, por lo que actualmente controlar la integridad, disponibilidad y confidencialidad del Internet se vuelve un tema fundamental en lo económico y político en las naciones. De acuerdo con cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el mundo existen alrededor de 2.923 millones de cibernautas, equivalentes al 40% de la población mundial aproximadamente. A continuación te compartimos 10 datos de la ciberseguridad. Número 1. Estudios recientes indican que el cibercrimen genera pérdidas de entre 375 mil a 575 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. Número 2. México se coordina con 316 equipos de respuesta a incidentes cibernéticos de 69 países y se investiga para ubicar a probables responsables. Número 3. De 2015 a 2017 se han emitido más de 1.000 alertas de seguridad que permitieron prevenir y mitigar incidentes cibernéticos. Número 4. Gracias a la colaboración internacional, se lograron atender de diciembre de 2012 a enero de 2015 aproximadamente 59.236 incidentes cibernéticos. Número 5. El 53% de los incidentes fueron en contra de los tres órdenes de gobierno, 26% al ámbito académico y 21% al privado. Número 6. Las principales afectaciones son 68% suplantación y robo de identidad, 17% fraude cibernético y 15% ataques a sitios web. Número 7. A pesar de la complejidad para la persecución de estos delitos, se cumplimentaron 47 órdenes de cateo y han detenido a 36 probables responsables. Número 8. El patrullaje de la Policía Federal identificó y desactivó 5.549 sitios web apócrifos, usurpadores de instancias financieras y de gobierno. Número 9. Se logró prevenir fraudes por más de 1.000 millones de pesos, mientras que por el virus que usurpaba instituciones policiales por más de 2.000 millones de pesos. Número 10. México cuenta con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que vigila la integridad de infraestructura tecnológica estratégica. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Forbes.
Muchos delitos ya no ocurren en el mundo real, sino en el cibernético. Los ciberdelitos son difíciles de perseguir ya que los delincuentes actúan amparados en el anonimato que proporciona el Internet, además del hecho de que el delito puede cometerse en un país y el delincuente estar en otro. Con esto concluimos este tema. Esperamos que la información que les compartimos a lo largo de estas tres emisiones haya sido de su interés. Para volver a escuchar los programas dedicados a este tema, ingresen a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo deben dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos y ahí encontrarán estos programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Ahí podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y en la retransmisión a las 10:30 de la noche. Todos los sábados a las 12 del día no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos y para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, escúchenos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.